España vuelve a ceder. Tras más de 40 años sosteniendo una postura neutral sobre el Sáhara Occidental, el gobierno español, con nocturnidad y sin previo aviso, ha anunciado un giro en la postura española sobre ese país. Si sabemos que Marruecos quiere reabrir el asunto de Ceuta y Melilla, ¿por qué cedemos? ¿Qué nos pueden haber prometido los marroquíes? Y sobre todo, ¿nos acerca esto a un conflicto? ¿Ha presionado Estados Unidos a nuestro país? ¿Ha presionado la Unión Europea a nuestro país? ¿Ha ofrecido Marruecos entrar a cambio de que Estados Unidos reconozca Ceuta y Melilla dentro de la OTAN? Hay muchas preguntas y pocas respuestas, pero en este vídeo voy a intentar arrojar algo de luz sobre este tema que es fundamental para España. Bueno, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Yo soy Iago Rodríguez y ahora, ¡comencemos!
El gobierno español solicita entonces la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que disuada a Marruecos de llevar a cabo lo que España denuncia como una invasión encubierta.
No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad.
Lo primero que hay que entender sobre el Sáhara es que está ocupado por Marruecos desde que España se retiró como potencia colonizadora en 1976. El Sáhara Occidental es una pieza fundamental de lo que los marroquíes conocen como el Gran Marruecos, una construcción prehistórica que abarca lugares que hoy están en el Sáhara Occidental, Argelia o España. El padre del actual déspota, Hassan II, tomó la idea del Gran Marruecos de los partidos nacionalistas que otrora amenazaron su poder y estableció un pacto sagrado con la nación marroquí, un pacto que sigue vigente. Puede que Rabat no traiga la prosperidad y la riqueza, pero a cambio garantiza el avance del Gran Marruecos en general y del Sáhara Occidental en particular. Desde el 58 el Gran Marruecos es la piedra angular de la política exterior marroquí del pacto social marroquí. Sin el Sáhara Occidental, la monarquía cae. Lo que hay que comprender es que el Sáhara Occidental representa para Marruecos un proyecto nacional, un evento en el que toda la comunidad se centra. Y ese es el equivalente quizás a lo que fue, por ejemplo, el proyecto de la democracia en España. A partir de ahí, hay que comprender que han tenido una guerra muy importante, una guerra que comenzó en el 76 con el abandono del territorio por parte de las tropas españolas, con la llegada del Real Ejército Marroquí y el enfrentamiento con los saharauis. Esa guerra duró más de 15 años. En total, Marruecos llegó a invertir cerca del 70% de su Producto Interior Bruto en esta guerra. Construyó el mayor muro defensivo del planeta en estos momentos, que tiene 2.400 kilómetros de largo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la nación marroquí se ha centrado mucho en este gran proyecto nacional. Y de hecho, podemos decir que la monarquía Mohamed VI no ofrece prosperidad, no ofrece economía a su ciudadanía, pero lo que siempre ha ofrecido desde que en 1958 el Gran Marruecos, ese es el epicentro de su política exterior, es que Marruecos se constituye en eso, el Gran Marruecos, y concretamente dentro de ese Gran Marruecos en el Sáhara Occidental. Por lo tanto, lograr el reconocimiento internacional del mismo supondría dar por culminada la aspiración de la monarquía marroquí y dar por culminado ese gran proyecto nacional. Y ahí vienen los problemas. ¿Cuál sería el próximo proyecto nacional? ¿Cuál sería el próximo chivo expiatorio para el rey de Marruecos? Ahora bien, cuando España abandonó el Sáhara en el 76, no lo hizo garantizando un referéndum que permitiera a los saharauis decidir su independencia de Marruecos, sino que nos retiramos sin más, e inmediatamente el Real Ejército Marroquí invadió el territorio e inició una política de colonización. Desde entonces nadie ha podido garantizar el referéndum, lo que ha provocado el problema del censo y el estancamiento de este asunto. ¿Cuál es el principal problema de celebrar el referéndum como tal? El censo que se utilizaría. ¿Por qué? Porque los saharauis alegan hay que utilizar el censo en vigor cuando los españoles abandonaron el Sáhara Occidental. Por tanto, la población censada por España hasta 1976. ¿Qué dicen los marroquíes? ¿Que han colonizado medio Sáhara? Pues que no, que eso se tiene que hacer computando al censo más moderno que exista y por tanto todos los colonos marroquíes tendrían derecho a voto en el mismo. Además, para los marroquíes puede ser un cuestionamiento de sus soberanía nacional, puesto que para ellos indiscutiblemente el Sáhara Occidental es marroquí, por tanto no puede haber referéndum en el que se pueda discutir ese hecho. Otro escollo para el mismo. La otra pieza de este juego es Argelia, una parte de cuyo país también estaba en la mira del Gran Marruecos y que a raíz de la guerra ha tenido que acoger a millones de saharauis, por no hablar de sus pasadas malas relaciones con Rabat. Así Asimismo, Argelia es el principal suministrador de gas de España y tradicionalmente ha sido un socio fiable, no utilizando el mismo chantaje migratorio típico de Rabat. Por último, cabe decir que España es escuchada como la antigua potencia colonizadora. Su postura va a tener cierta relevancia a nivel internacional, especialmente en el marco de los países de Hispanoamérica. Pero bueno, vistos las piezas sobre el tablero, veamos cómo se está desarrollando la partida. El problema estalla. Pocos meses antes de que Trump perdiera las elecciones, el mandatario aprobó el reconocimiento estadounidense del Sáhara Occidental a cambio de que Rabat reconociese a Israel. Aquello fue un terremoto político que dio alas a Mohamed VI. Lo peor de todo es que España estaba completamente debilitada. Años de crisis nacional en Cataluña, crisis del bipartidismo y debilidad política del gobierno habían carcomido las relaciones bilaterales con Estados Unidos, con quien la diplomacia española no había hecho el trabajo. Pese a los esfuerzos del Ministerio de Defensa, que en el marco de la OTAN y mediante la base de Rota, al menos ha podido influir algo en Washington. Los acuerdos de Abraham son fundamentales porque tienen esta derivada con respecto a Marruecos, el Sáhara Occidental, Argelia y España. Y la verdad, ¿qué sucedió cuando abandonó Trump el poder y llegó Biden? Pues que Biden en cierto sentido ha echado el freno de mano a estos acuerdos. ¿En qué sentido? Fijaros por ejemplo Emiratos Árabes Unidos. Se le prometió el F-35. Hace poco Emiratos ha comprado numerosos cazas Rafale. ¿Por qué? Pues porque eso de que el F-35 vaya a llegar no está nada claro. De hecho, con respecto al reconocimiento del Sáhara Occidental como parte de Marruecos, Estados Unidos ha dado marcha atrás. Ha intentado volver a la postura anterior, pero solo hasta cierto punto. Entonces, es un asunto problemático. También hay que tener en cuenta que los estadounidenses quieren consumar ese giro hacia Asia, quieren centrarse en China, sin embargo ahora la guerra de Ucrania, en su momento la guerra de Siria, hay un montón de cosas que les distraen en otras partes del mundo. Entonces para ellos tener un socio como Marruecos que aporta estabilidad dentro del Magreb, incluso en África Occidental, pues es una buena noticia porque se le considera un país muy amigo de Estados Unidos y aporta esa estabilidad que evita e impide que Estados Unidos tenga que estar todo el día interviniendo ahí. Mohamed VI golpea. Pero ya era demasiado tarde. El gesto de Trump había dado alas al matón del Magreb, quien redobló la presión migratoria arrojando a miles de niños contra las ciudades españolas de África, en un gesto que pretendía avivar los recuerdos de la famosa Marcha Verde. Por suerte, la jugada marroquí fue un fracaso y provocó el rechazo europeo, por no hablar de la crisis que produjo con Alemania. Recordemos que las fronteras de Ceuta y Melilla permanecen cerradas desde marzo de 2020. Marruecos ha cerrado aposta las fronteras de estas ciudades autónomas a sabiendas del daño económico que le causan, puesto que dependen del comercio transfronterizo. Y además, por último, para los marroquíes, las ciudades de Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas, pese a que ningún otro país del mundo lo considera así, y eso que ya hubo un proceso de descolonización en África. Si Ceuta y Melilla fueran colonias, ya se las habría metido en esa lista, pero nunca se les ha metido porque no son territorios colonizados, porque vienen de antes de la era colonial. Y sin embargo, Marruecos está empeñada en que ese territorio es suyo. Claro, ahí tenemos un problema. Cuando desaparezca ese proyecto nacional del Sáhara Occidental porque se ha culminado ya con éxito, ¿dónde van a poner el foco? ¿En qué van a distraer los asuntos internos? Bueno, pues ese es el gran riesgo que está corriendo España, por mucho que a corto plazo se puedan ofrecer algunas garantías. Como explicó Jesús Pérez Triana, los lobbies marroquíes en 2016 gastaban cerca de 3,8 millones de dólares en influencia. España apenas superaba los 700.000 dólares y de hecho en 2019, del dinero gastado por España, casi 380.000 dólares provenían de la Generalitat, que buscaba internacionalizar la causa separatista. No decir que Marruecos lleva décadas tratando de influir en la Unión Africana mediante donaciones a terceros países y participación en las misiones militares. Varias décadas de política exterior coherente en África han permitido a Marruecos ir alterando poco a poco la postura de diversos estados de la región que han terminado por reconocer al Sáhara Occidental como parte de Marruecos y no como un territorio conquistado y colonizado. Otros dos elementos de política exterior a considerar es el papel de Marruecos en el marco de la Unión Africana. A través de los cascos azules de la Unión Africana ha ido ganándose distintos países que han ido cambiando su postura a favor de los postulados marroquí respecto al Sáhara Occidental. Recordemos que para la Unión Africana hasta hacía no tanto era casi unánime el hecho de que el Sáhara Occidental era un territorio por descolonizar aún. Y esto ya hay países que lo van poniendo en duda, claro. De otro lado, se está hablando mucho de la postura alemana. Se dice que la postura alemana es favorable a Marruecos. Sin embargo, lo que los alemanes dicen literalmente, y os lo voy a leer, es... Tenemos Federal Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, y el párrafo clave es este realmente. Y dice así,
La posición del gobierno alemán ha permanecido inalterada durante décadas. Alemania está apoyando al enviado personal de la ONU en sus esfuerzos para encontrar una solución política justa, aceptable y durable, basada en la resolución de las Naciones Unidas número 2602 de 2021. Y además de eso, es decir, primero nos dice que ha mantenido su posición inalterada durante décadas, y además dice, en 2007 Marruecos ha hecho una contribución importante a esa solución presentando un plan de autonomía. Enviada teóricamente por Pedro Sánchez, que figura aquí, pues el párrafo clave sería este. Dice, reconozco la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferido.
Lo anterior, unido a que la política exterior no da votos y a que Ucrania está distrayendo al votante medio, han hecho que este sea el momento elegido por el gobierno español para adoptar la decisión de dejar de ser neutrales oficialmente y apoyar la propuesta marroquí, que lógicamente supone la derrota casi definitiva del pueblo saharaui. Pero ahora os recuerdo lo que dijo el primer ministro de Marruecos, Al Othmani, a la televisión egipcia.
وكما قلتم الموقف الإسباني في قضية الصحراء أصبح الآن أكثر اعتدالا بمعنى أكثر انسجاما مع قرارات مجلس الأمن.
Inmediatamente sabemos que el ministro de Asuntos Exteriores argelino está ahora mismo en Pekín, en China. Por lo tanto, vemos cómo ante el declive de esa potencia rusa que había sido el valedor histórico de Argelia, Argelia quizás está virando a China para contrapesar los nuevos postulados de un Marruecos que logra avanzar su postura incluso en países europeos, en la Unión Europea y en España, obviamente. Segundo, ¿qué va a suceder una vez esté culminado este proceso? Es decir, ¿cuál va a ser el próximo proyecto nacional? ¿Van a renunciar al Gran Marruecos como pivote de su política exterior desde 1958? Desde 1958 tienen la misma política exterior sobre este asunto. Y por último, eso, ¿qué clase de incentivos estamos generando? Es perverso. La próxima vez que apliquen todas estas medidas y herramientas, lo harán para intentar apropiarse de Ceuta y Melilla o de los islotes de alrededor, en fin. ¿Van los marroquíes a reconocer a Ceuta y Melilla como ciudades españolas, aunque este sea un hecho desde hace siglos? ¿Van los marroquíes a retirar la factoría que están construyendo en el territorio en disputa de Chafarinas? Ante la presión migratoria que tiene y tendrá Marruecos, ¿es creíble que de ahora en adelante vaya a haber paz en la frontera por las siguientes décadas? ¿O simplemente esperarán algunos años a un cambio de gobierno o a la sucesión de Mohamed VI? ¿Cuántos meses o años nos hará ganar esto? ¿Merece la pena quemar esta carta a cambio de tan poco? ¿Era este el momento de hundir la confianza en nuestro principal contrapeso a Marruecos, Argelia? Ahora bien, para ser justos, nadie es tonto, y existe la posibilidad de que Madrid esté haciendo una jugada de alta política notable que nos permita responder a las preguntas anteriores. Yo diría, ¿ha habido una presión por parte de la Unión Europea? ¿Por qué? ¿Lo sabemos? Pues porque pocos días después del estallido de esta crisis, hoy mismo, estoy grabando esto a día 21, la Unión Europea, la Comisión Europea, ha hecho una serie de declaraciones apoyando el cambio en la postura de España
y en apoyo precisamente del fomento de las relaciones bilaterales entre Marruecos y el resto de países europeos. Este es un punto ya de cierta relevancia. En segundo lugar, España está suministrada ahora mismo por gas estadounidense como primera fuente de gas por primera vez en su historia. Históricamente el proveedor de gas ha sido Argelia. Estos dos últimos meses lo ha sido Estados Unidos. Bien que esto puede variar en cualquier momento y volver a serlo Argelia, pero puede ser un indicativo, puesto que así sucede desde hace dos meses. Esto implicaría que España y Estados Unidos tenían ya planeado algo y por eso hemos ido reemplazando rápidamente en pocos meses el gas argelino. Creo que es una posibilidad a considerar. Parece muy claro, a tenor de la velocidad con la que ha respondido y respaldado al gobierno español la Unión Europea, que la Unión Europea estaba involucrada en esto. La reacción argelina parece implicar que Argelia no estaba informada de esto, o si lo estaba, desde luego no estaba de acuerdo, y por eso ahora está en China. Y el tercer actor, Estados Unidos. Estados Unidos, aliado tradicional de Marruecos, que por otra parte ha dado algo de marcha atrás en los acuerdos de Abraham respecto al Sáhara Occidental, ¿qué va a hacer? Pues aquí tenemos una serie de grandes preguntas. Sin embargo, lo más grave de todo parece ser la incapacidad española para ser dura, para golpear. Teníamos mil y una herramientas a nuestra disposición. Dejar de apoyar con nuestros propios abogados del Estado las pretensiones marroquíes ante la Unión Europea, forzar el desmantelamiento de la factoría en Chafarinas, promover una política de desacople entre ambas economías, interrumpir las remesas de los migrantes marroquíes, constituir medios de comunicación e influencers en francés y árabe marroquí, sanciones económicas generales o contra personas privadas, atraer a Argelia hacia la órbita occidental, denunciar internacionalmente las violaciones de los derechos humanos en Marruecos. Sin embargo, España no parece atreverse a enfrentarse a Marruecos. ¿Qué por qué? Atentos a esto.
Un último elemento a tener en cuenta es la teoría de la interdependencia compleja, la de los arcos dorados. Son una serie de teorías político-económicas que nos vienen a decir que cuando tú estableces más relaciones políticas, más relaciones, más intercambios comerciales, incluso sociales, de todo tipo, pues logras que se asiente la paz. Es muy difícil que llegue a haber un conflicto. Estas teorías ya han estado refutadas en el pasado. Es decir, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Alemania y Francia tenían unas importantes relaciones de este tipo y, sin embargo, eso no sirvió para impedir la guerra. Y ahora mismo están siendo claramente refutadas. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo por la guerra entre el Tigray y Etiopía, o por ejemplo por la guerra, por supuesto, entre Ucrania y Rusia, ¿no? Nuestras élites están adscritas a eso. Leer los documentos de política exterior, la carta que ha sido publicada en el diario El País que le envió Sánchez a Mohamed VI, en todas ellas se destila esto de las interrelaciones, de la cooperación. Pero ¿realmente nos conviene cooperar? ¿Nos conviene fomentar esa cooperación? ¿O nos bastaría con, bueno, no fomentarla, tampoco lo contrario? ¿O sería incluso conveniente intentar acabar con esa cooperación? Asumiendo que Marruecos siempre va a ser un enorme problema demográfico y que tiene aspiraciones políticas sobre nuestro territorio y que va a estar dispuesto a hacer cosas que pueden ponernos en peligro y que pueden llevarnos a un conflicto, ¿es lógico generar esta interdependencia? Sabiendo que estos choques van a llevar y que estas medidas pueden agravarlos o pueden rebajarlos, no lo sabemos. Bueno, es una pregunta que creo que como sociedad se debería plantear de manera abierta y se debería responder a través de la opinión pública.
Lo más preocupante de todo es que o la jugada de Madrid ha sido muy buena, magistral, y está coordinada con Europa y Estados Unidos, o tiene el potencial de contribuir o desestabilizar el polvorín del Magreb. Argelia y Marruecos llevan una década de carrera de armamentos y malas relaciones. Los saharauis ya han declarado la guerra a Rabat y la nueva posición española no solo empuja a Argel hacia el uso de la fuerza y a armar con nuevos materiales al Polisario, sino que ante la crisis energética con Rusia, esto podría tener graves consecuencias para España en el marco de la Unión Europea. Peor aún, la demografía desbocada, la presión migratoria y la incapacidad económica de Marruecos forzarán a Mohamed VI o a su sucesor a seguir presionando a España para conseguir dádivas en los próximos lustros. Hay pocas cosas que nos pudieran ofrecer para que este acuerdo mereciera la pena. Quizás en el marco de los actuales problemas con el gas y con la financiación, que de alguna manera se haya presionado al gobierno español con esto, por parte sobre todo de la Unión Europea, por poder puede ser. Que a cambio se hayan sacado un acuerdo por parte de Marruecos de que no se va a solicitar, no se va a presionar con respecto a la soberanía de Ceuta y Melilla en las próximas décadas, y que Francia y Estados Unidos van a ser los encargados de certificar, garantizar que ese acuerdo se cumple, o que Estados Unidos a cambio va a meter en la OTAN a Ceuta y Melilla para garantizar su seguridad. Hay varios indicios en este sentido, pero ahora mismo es demasiado pronto para establecer qué ha pasado y qué se ha ofrecido exactamente. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya resultado interesante. Es preocupante
preocupante y debemos estar muy atentos, y como españoles debemos estar juiciosos y serenos a la hora de hablar de este asunto, pero no hay que perderlo de vista porque es fundamental. Y por supuesto, tras ver lo que ha sucedido en Ucrania, debemos gastar en defensa y tener una política de defensa seria que disuada a Marruecos de intentar cualquier tipo de acción tanto en Ceuta y Melilla como en las islas islotes en disputa. Pero bueno, eso ha sido todo. Yo soy Iago Rodríguez, muchas gracias a todos por estar ahí. Os dejo abajo los enlaces a Patreon si queréis apoyarme, y por lo demás eso, muchísimas gracias y hasta otra.